Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos.
Namaste, Yaishi Rade Rade. Yo soy Arjuna Das.
Y yo soy Chintamani.
Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Tu podcast de espiritualidad, salud, yoga, filosofías, tu dosis semanal de sabiduría. Contentos de estar una vez más con ustedes en un martes de marzo, terminando ya marzo para entrar en abril.
Estamos ya en abril.
No, ¿seguro? Sí. Ah, es verdad.
4 de abril.
Es verdad, tienes razón. Bueno, como yo, para mí abril es la próxima semana porque ya salimos para la India y para mí el viaje a la India es abril y todo lo que era antes era
marzo.
Y estaba pensando teníamos...
El 13 de abril estamos en marzo.
Sí, y estábamos pensando que... Y estaba pensando que tenemos... si teníamos la dicha de meditar, pero la dicha de meditar de marzo ya se acabó porque ahorita tendría que ser abril. Pero no estoy seguro si pueda en mis tiempos en la India poder hacer eso. Entonces tengo que revisar un poco las fechas y avisarles a todos si vamos a tener este mes la dicha de meditar, por lo menos de forma regular, o más bien unas reuniones irregulares o en otro horario quizá para los demás, porque ahora me voy a 11 horas de diferencia.
Así es.
Entonces, las 6 de la mañana tendrían que ser allá.
Las 6 de la mañana son las 4:30 de la tarde.
Sí, normalmente estamos ocupados. Para mí es mucho más sencillo si estoy en estos viajes, hacer algo en la noche o bien en la madrugada. Así que el podcast tenemos que revisar el horario para avisarles qué hora sería para hacerlo en vivo y tratar de estar en vivo desde esos lugares. Y qué bonito hacerlo en vivo desde Brindavan, hacerlo en vivo. ¿Te acuerdas uno que hicimos desde Katmandú?
Sí.
Ese fue muy bonito. No sé, yo no me acuerdo ni de qué hablamos realmente, pero...
De que estábamos en Katmandú.
Pero fue bonito. Sí, y el clima estaba delicioso. Y en esta ocasión vamos a estar en Katmandú de nuevo también, y en Leh. Justo le preguntaba en esta semana a Ramiro Calle alguna sugerencia para la DAC que podríamos hacer en la DAC. Y bueno, ahí me recomendaba algunos monasterios, algunos lugares que me interesan visitar. Pero para mí uno de los esenciales es este monasterio de Hemis, el Hemis Monastery, el de Hemis, que ya lo hemos mencionado otras veces. Uh-huh. Y bueno, ese es el siguiente viaje. Y luego tenemos el próximo viaje a la India en octubre.
El 19 de octubre al 7 de noviembre.
Y hay un grupo muy bonito de personas, de gente interesada, de gente que ya está anotada, gente que uh-huh. ya está inscrita. En este momento no recuerdo si ya son como 15 personas o un poco más, pero tenemos un buen grupo. Así que si alguien está interesado en venirse a esta experiencia de la India a compartirla, a vivirla, fue de mucho placer para mí esta semana que lo tuvimos. Tuvimos a Giovanni y a Fanny y otras personas que han viajado a la India en años anteriores en nuestros viajes, en nuestras peregrinaciones, y que tuvimos una reunión para los viajeros que van a embarcarse en la siguiente peregrinación
la próxima semana.
Y algunas recomendaciones de viaje. Una cosa que decía Giovanni, para ustedes, ¿no? Los que no, bueno, no saben, un montón de gente que escucha el podcast no sabe de quién hablo, pero es una persona que no practica yoga. Él vino a la India con su tía, ¿no? Su tía un poco lo invitó. Le hice extensiva esta invitación para que venga a la India y él se animó a venir, pero él dice, yo soy rockero, ¿no? Porque él es rockero, hombre joven y con otros intereses, pero realmente nunca en el pasado tuvo un interés por la India, por la meditación, pero vivió su viaje a la India y su peregrinación con tanto respeto,
apertura, mucha apertura.
Y apertura a conocer, a abrirse, creo que eso es lo más importante frente a cualquier experiencia cultural que tengas en cualquier lado del mundo. Realmente abrirte a conocer, a entender la cultura, a conocer sus tradiciones, a compartir y esa apertura, esa mente abierta es lo que nos permite realmente disfrutar, lo que nos permite vivir, lo que nos permite ser, tener una experiencia dichosa, una buena experiencia, estar abierto a lo que viene y no estarnos quejando porque no estoy viviendo lo que tengo. Entonces, por
O
ejemplo,
ir cargados de expectativas, muchas veces vamos como, tengo que hacer esto, tengo que ver esto, voy a pasar de esta forma, voy a comer esta comida. Y
sí,
muchas veces
y
no,
puede ser también negativo.
diferente, ¿no?
Yo recuerdo una experiencia muy chistosa, muy graciosa y a la vez un poco preocupante en la India a veces, con una señora que nos acompañó una vez a la India. Y la señora se viajó con su maleta llena de galletas, de latas de comida, de todo. ¿Por qué? Porque ella decía que la comida de la India le iba a hacer daño y casi se iba a morir. Y no comía en ninguna parte. Creo que lo único que comía en los hoteles es el desayuno.
O sea, a diferencia de todo el resto que vamos y
Sí,
comemos, toda la comida
pero llevó
ella
un montón de comida.
bajó de peso.
Y recuerdo que al final del viaje, por primera vez, decidió probar la comida de la India en un tren. No la probó antes, cuando estábamos en buenos hoteles, en buenos lugares, en buenos
Claro,
restaurantes.
imagínate, ah, es que probé la comida del
Pero
avión.
decidió probarla en un tren. Y lo peor es que es el Shatabdi, o sea, no es lo peor, digo lo más chistoso es el que Shatabdi, el tren Shatabdi es un buen tren y la comida del Shatabdi es súper buena, es súper rica. Es rica comida, no sé si tú la has comido,
Sí.
pero es muy buena comida. Y ella le decía, ay, qué rica, esto está muy rico. Y le decían, oye, esto hemos comido todo el viaje y tú te has privado de comerla por todos los prejuicios que tenías y
Claro.
pensabas que te ibas a enfermar. Y se comió. Su última cena fue en un tren en la India, comiendo comida de la India, en vez de haber disfrutado todo el viaje comiendo, probando, disfrutando, ¿no? Entonces, estar abierto a poder, pero justamente en el caso de ella era una expectativa negativa, que
Claro.
pensaba que se iba a enfermar, que pensaba que se iba a sentir mal, y se esperó hasta el final, cuando ya nos íbamos a decidir por fin probar la comida. Y todo el tiempo, en vez de haberlo aprovechado en los lugares donde había buena comida, haber probado, es probar, ¿no? Es probar. No todos los estómagos van a recibir bien la comida de la India,
Así es.
pero sí puedes probar, puedes también. Una de las cosas que vemos en cada comida de la India, el lassi, el yogur, es esencial, sobre todo para la comida que es un poco picante,
Picante.
para las especies y ayuda a que el estómago esté más protegido frente a ese tipo de comidas. Entonces, creo que es justamente esa mente abierta que hace que tú puedas disfrutar. Mira cómo una persona que no practicaba yoga, como Giovanni, disfrutó tanto el viaje y les dio unas palabras sumamente bonitas y alentadoras a los viajeros que iban a pasar maravilloso, que se abran a esta experiencia.
Bueno, disfrutó tanto el viaje que viaja nuevamente,
Sí,
ahora.
eso es lo
Así que
interesante, que él
es.
viaja ahora con su tía también. Entonces, porque es realmente una experiencia maravillosa. Así que quienes nos quieran acompañar en octubre, pues todavía hay algunos cupos, ojalá
Y
pues nos
estar
puedan
receptivos,
acompañar.
receptivos. Yo creo que una vez, cuando uno está receptivo, cuando uno está con los brazos abiertos, las cosas vienen, las cosas buenas uno las puede realmente ver, disfrutar y aprovechar. Uno toma esas oportunidades, pero si tú estás siempre pensando como está cerrado o dices no o alguien me contó que tuvo una mala experiencia de tal tipo, entonces pueden pasarte las cosas al lado, te pueden caer encima y tú pues estás con los brazos cerrados, no las vas a tomar.
Claro. Y bueno, y entre los anuncios que tenemos, avisarles a toda la comunidad del mundo, a todos los que quieran venir y acercarse, del retiro y el entrenamiento que tenemos en Nicaragua para el mes de julio. Voy a estar en Nicaragua dando un retiro y un curso también, desde el 20 de julio. Hasta el 30 de julio estaré en Nicaragua compartiendo con esa comunidad. Para todos los que nos siguen en Nicaragua, y de hecho tenemos hoy día una pregunta de alguien que ha enviado de Nicaragua. Hoy día es Q&A, día de question answer, ¿no? Preguntas y respuestas hoy día, ¿no? Entonces, para los que quieran acercarse a Nicaragua, el retiro es del 28 al 30 de julio y de ahí la formación y los cursos que estaremos haciendo en la formación serán principalmente del 20 al 23 de julio en Buen Karma Yoga. Entonces, avisarles para que se organicen, para que no se pierdan esta oportunidad. También la gente que está cerca en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en otros países cercanos de Centroamérica, y también a la gente que puede venir desde Miami, desde España. Nicaragua es un país maravilloso. Creo que tiene uno de los mejores climas en el sentido del sol, del calor que hay todo el año.
Del buen clima.
No hay realmente a lo que podríamos llamar invierno en Nicaragua, no que yo sepa. Cuando al nicaragüense le da frío es porque la temperatura ya no es infernal, sino que era solamente caliente, ¿no? Y si le da frío porque prendieron el aire acondicionado. Ese es realmente por lo cual les da
24 grados
frío.
de frío.
Sí,
Claro.
un poco lo que.
Bueno, aquí en Guayaquil es más o menos así. Aquí en Guayaquil, cuando se nubla, la gente dice, uy, es que está frío. Y no es que hace frío, solamente está nublado, no hace calor, no tenemos el sol canicular encima.
Sí, y si quieren ver más, no nos escuchan rusos en este podcast, pero estaremos también compartiendo en Rusia en agosto. Bueno, hay distintos eventos en el calendario. Nosotros solamente hablamos de los importantes, digamos que son quizás los más globales, por así decirlo. Y para Barcelona, hay varias personas que me han estado preguntando acerca del retiro que hemos mencionado para Barcelona, pero lastimosamente no va a haber ese retiro, ya lo vamos a sacar de la página. No va a haber retiro en Barcelona en noviembre. Hay varias personas que han escrito y no hemos podido siquiera responder los emails, personas interesadas que han visto eso en la página, pero sí estaré compartiendo un taller en Yoga One en Barcelona, si no me equivoco, desde el 9 o el 8, entre el 8 o el 9 de noviembre hasta el día domingo 12 de noviembre. Esa es la fecha en que estaré en Barcelona compartiendo el curso.
La segunda
Entonces,
semana de noviembre,
sí,
entonces.
así que aquellos que quieran organizar su tiempo, sepan que estaremos haciendo un curso intensivo sobre variedades de temas del yoga. Creo que Yoga One ha elegido el tema de Kriya Yoga como un título. A esto voy a ir con las palabras del gran sabio de los Himalayas, Swami Veda Bharati, en el que decía: todo yoga es Kriya Yoga. A veces no entendemos realmente el significado de estos términos, ni el alcance de estas prácticas, ni el alcance de estos métodos. Cuando hablamos de Kriya Yoga, estamos hablando de una vastedad práctica del yoga. Entonces, todo yoga es Kriya Yoga, porque el Kriya Yoga es el yoga práctico, es la práctica yógica, y todo yoga, para que sea yoga, tiene que tener práctica. Entonces, un poquito eso de los anuncios que vamos a seguir repitiendo con el tiempo. Y vamos a comenzar con nuestra meditación y nuestra invocación de cada programa. Así que los invitamos a sentarse con la espina dorsal recta. Donde quiera que estés, incluso si estás de pie, mantener tu espalda recta, tu cuerpo erguido. Y regresa tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención únicamente al aquí y al ahora. Regresa a tu mente del pasado, la memoria, los recuerdos. Regresa a tu mente del futuro, la anticipación, la proyección hacia el mañana, hacia el después. Y regresa únicamente al aquí y al ahora. Y en este instante, relaja tu frente y toma conciencia de tu respiración, de esa inhalación o de esa exhalación que está sucediendo ahora. Cuando sientas tu inhalación, vívela con profundidad, sin pensar en la respiración que hubo antes, sin pensar en la que viene después, simplemente sentir el momento, el eterno presente. Y cuando te entregas en la exhalación, percibe solamente ese instante, sin pasado y sin futuro, sin ayer, sin mañana, solo ese instante. Siente tu respiración. Tu atención plena en la inhalación y la exhalación. Magnyana Timirandasya Nyananjana Salakaya Chaksuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave. Ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis mentores, a mis guías, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abre sus ojos. Despacio abre sus ojos. Muy bien, qué deliciosa meditación, aunque corta, pero de hecho estuve a punto de perderme. Casi me subo en un avión de no retorno.
En la nave espacial.
Sí, te lo prometo, fue un instante en que ahora mismo, en estos segundos de meditación, entré en ese momento de entras por la puerta y ya, estás
Me
del otro
pasó lo
lado.
mismo.
Entonces, y casi me quedo en meditación. No, no, no es que me confundí, dije que estoy en la dicha
La
de
dicha de
meditar
meditar.
y que tengo que quedarme meditando. No, fue, entré en meditación y me quedé allí y empecé a avanzar hacia ese estado más profundo, y casi no me di cuenta que tenía que salir. Entonces, pero muy
Estás muy a
rico.
gusto.
Sí, como dice San Juan de la Cruz, y me encanta repetir esa frase de ese verso, dice, y estaba tan embebido, tan absorto y ajenado que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Muy bien, como decía, hoy día vamos a hablar un poco de preguntas y respuestas porque nos han hecho algunas preguntas, nos han mandado. Hay un podcast que admiramos mucho que se llama Wisdom of the Sages, ¿verdad? Y ellos tienen este día en el que hacen preguntas
Semanalmente, bueno, ellos
semanalmente.
tienen show, podcast todos los días y de esos 7 días de la
Claro,
semana,
ellos tienen ¿cuántos episodios tienen ya?
mil. La semana pasada, el día jueves, hicieron su episodio número 1000. O sea que hoy ya estamos en el, luego jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 1005 deben estar.
Claro, tienen más de 1.000
Y de los
episodios.
7 la
Tienen
semana.
muchos años haciendo ya este servicio. Y creo que anteriormente se llamaba distinto. Ellos tenían.
No recuerdo.
Sí, entre los podcasts que yo recomiendo escuchar están principalmente The Wisdom of the Sages en el tema espiritual. Es uno de los mejores podcasts para mí en el campo del yoga. Es un podcast excelente. En
Sí.
general, su tendencia, porque ellos son Hare Krishnas, ellos, tanto Kastuba como
Como
Raghunath
Raghunath.
son devotos de Krishna. Su tendencia es mucho más Vaishnava, mucho más enfocada en la devoción de Krishna y en la tradición del Bhakti. Pero es un podcast muy positivo, que tiene
Es excelente,
mucho
realmente
material
excelente.
interesante.
Ellos todos los sábados hacen este día de preguntas y respuestas.
Claro, pero ellos
Q&A
tienen
Day.
podcast todos los días, si no me
Por
equivoco.
eso digo,
Hacen
de los
todos los
7
días.
días de la semana, hay uno que lo dedican a responder preguntas.
Sí, nosotros, como no nos mandan muchas preguntas, y creo que tampoco hemos hecho una campaña de manda
Sí, también.
preguntas, no, creo que no se ha hecho una campaña, no siempre tenemos
Bueno, podemos
preguntas
hacer
y
una
a veces más
campaña
bien tenemos sugerencias, ¿verdad?
de
Tenemos sugerencias.
temas, claro que
Así que
sí.
hoy, quizás este sea el primer día de preguntas y respuestas oficial. Entonces, leamos algunas de las preguntas que tenemos.
La primera dice, hola, mi nombre es Ana Cecilia, soy de México, me encanta su podcast, lo sigo desde hace algunos años, desde que estaban en India en el 2020. Tengo una pregunta. En el podcast con el ufólogo Jaime Rodríguez, él hizo mención de que Jesús era extraterrestre, como un híbrido de ser humano con genética de otro planeta. En lo personal, no creo que esto sea cierto, pero quisiera tener una opinión suya un poco más clara.
Muy bien. Tenemos un lindo grupo que nos sigue en México. Hay personas, varias personas. De hecho, aquí creo que conectadas hay algunas personas de México en este momento. Por ahí veo a Claudia, creo que también, de México, pero que ahora vive en Miami, en Florida. Muy bien. Bien, de hecho, esta pregunta es una pregunta que ya antes me la hicieron. Una pregunta que antes me la hicieron. Primero hay que aclarar algo. Jaime Rodríguez no dijo eso. Él no dijo que Jesús era extraterrestre. Todos lo asumimos porque obviamente creo que eso lo, la palabra es lo... Cuando tú dices algo que sin decirlo, lo...
No sé, no sé
No,
cómo
hay
decirlo.
una palabra, se me fue la
Sí,
palabra en
sí,
este
sí.
momento, ¿no? Se me fue la palabra en este momento. Cuando tú dices algo sin decirlo,
A mí también se me fue la palabra.
sí,
¿Lo
que,
sugieres?
sí,
Ese no,
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 no, no,
no, no
no,
es sugerir
no,
ni
no sugieres,
sugestionar.
no, no, no es esa la palabra.
Bueno.
Ya vendrá la palabra. Pero en tal caso, él hizo esto, él habló, dijo, hace dos, que no, cuando venga, mira lo que le pasó a este extraterrestre que vino hace 2000 años y luego lo mataron. Eso fue lo que dijo.
Es verdad.
Entonces, no, tampoco lo sobreentiendes, esa no es la palabra. No, esa no es la palabra. Hay una palabra en el diccionario de la Real Academia Española, una palabra
Perdóname.
que significa lo que quiero yo decir. Pero en tal caso, cuando él dice esto, tú asumes que está hablando de Jesús. Y por
Ah,
supuesto,
implica. No.
tampoco es la palabra. No, pero tampoco, pero no lo está diciendo. No lo está diciendo. No. Nada, siguen poniendo aquí interpretas. No, esa no es la
No,
palabra. No,
no, porque interpretar es la persona
no,
que lo
no.
está
Sí.
escuchando.
Claro,
Estamos hablando de
entonces,
la persona que lo
obviamente
dice.
nosotros estamos entendido, pero ya vendrá la palabra
Claro,
en algún momento
sí. Es que lo
y no
tengo.
es lo importante ahora en este instante, sino lo que estamos diciendo. Él no dijo eso, él no dijo, pero nosotros obviamente sabemos que lo estaba diciendo, o sea, que pa,
Sí.
pa, en, y en el campo de él. Yo en lo personal, una vez más, yo no pienso que Jesucristo es un extraterrestre. Y eso ya lo conversé con alguien que me escribió a preguntar lo mismo, ya se lo dije, pero esa persona me escribió directamente a mí por otro medio y o sea, yo no creo eso. Y creo que también lo mencioné en el podcast siguiente cuando estábamos hablando acerca de los rishis y los grandes yoguis. Entonces, estos seres divinos pueden encarnar y por eso hablamos de estas encarnaciones divinas. Creo que en esto hay que tener perspectivas. La persona que nos está escribiendo, Ana Cecilia, cuando dice también que ella es la que está poniendo como un híbrido, eres tú quien pone como un híbrido de ser humano con genética, porque obviamente eso es lo que sobreentiende un poco
Sí.
en lo que él está diciendo.
Insinuando.
Y esa es la palabra, insinuar, insinuar. Esa es la palabra, es una insinuación. Eso es lo que él dice, pero sin decirlo, esa es la
Eso
palabra,
dilo tú,
insinuar.
eso significa
Entonces,
insinuar.
cuando él insinúa esto, él no dice esto en ningún momento. Pero entendemos que la gente que investigue este tema hablan de eso de aquí. Yo no estoy diciendo que esto no sea posible, es posible, ¿por qué no? Pero como es el caso del tema de los gigantes, y eso está mencionado en la Biblia, ¿verdad? No quiero meterme en el tema de la veracidad, de si sí o si no, sino básicamente de una opinión. Como una opinión, yo no pienso que Jesús vino, yo no pienso que cuando la Virgen María vio se le presenta el Señor y le dice pues que van a ser un hijo en su vientre, el ángel le trae el mensaje y dice, hágase en mí según tu voluntad. No creo que es una nave espacial la que se presenta, porque un poco la idea es esta, dentro de la ufología. Hasta donde yo entiendo es que más o menos esa luz que veía es una nave espacial. Y esa voz que le habla es un extraterrestre. Entonces, también hay seres divinos y hay estos seres divinos que se manifiestan de otros planos, de planos superiores, de los planos causales, de los planos astrales, incluso de los planos espirituales, y que se manifiestan a la vida humana y nos hablan y, no, y, no, y nos, nos, no, nos guían. Y su presencia se ha manifestado en distintas ocasiones. Un caso, por ejemplo, que podemos hablar de Mahavatar Babaji, que es otro de estos casos de un gran, gran maestro. Seguramente, si un ufólogo lee la autobiografía de un yogui de corrido, él va todo este extraterrestre, 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 extraterrestre. Y aquí nosotros tenemos que regresar al entendimiento de la potencialidad del ser humano, que el ser humano puede desarrollarse a tal punto de alcanzar estados altísimos de conciencia. Y obviamente de superar lo que pensamos leyes de física, y voy a decir física superficial,
Claro,
porque si empezamos a
sí.
entender el mundo como un mundo hecho de energía, un poco más ya hacia el tema de la física cuántica, como un universo cuántico, como un sistema cuántico, todo hecho de electrones, protones y neutrones, energía pura. Una persona que sea capaz de alcanzar ese estado de dominio de la energía pura puede hacer
Por
lo que
supuesto.
nosotros llamamos milagros o
Milagros, así
cambios
es.
milagrosos o situaciones distintas en el mundo, ¿verdad?
Lo otro también creo es que mucha gente cuando dice extraterrestre tenemos en nuestra mente un ET, o sea, o un extraterrestre como nos lo han puesto en las películas, ¿no? Estos seres verdes de cabeza como foco, como bombillo, delgados, de ojos grandes. Y cuando estamos hablando de extraterrestres, extraterrestres simplemente que es fuera de esta tierra.
Sí, pero ahí, como dice Gopika en el mensaje que manda, ahí tú ya estás interpretando y esa es tu interpretación.
No, yo no estoy, de hecho, ni siquiera estoy hablando de
No,
Jesús,
no, o sea,
estoy hablando
pero
de...
lo que digo es, obviamente, es una interpretación. Nosotros estamos interpretando el tema extraterrestre porque podemos hablar de este tema de una manera un poco más amplia y dar la apertura cuando si dices extraterrestre, estás hablando de que viene de otros planos también, de los planos espirituales también, pero ya esa es una interpretación tuya. Específicamente, la gente que sigue estos temas del fenómeno ovni, de la ufología, ellos hablan del tema extraterrestre como que vienen de otros planetas a nivel físico. Entonces son seres físicos que vienen de planos físicos y no esta otra visión, que son seres de otras dimensiones distintas que nosotros también tenemos, como por ejemplo la dimensión astral, el cuerpo físico, ¿verdad? Hablamos de este cuerpo físico, lo que en yoga llamamos Anamaya Kosha, y luego el cuerpo sutil, el Sukshma Sharira, el cuerpo sutil, ¿verdad? Y este cuerpo sutil se utiliza para desplazarse en los planos sutiles y viajar a otros planos sutiles, a otros mundos sutiles, y mundos sutiles que existen aquí mismo, en este mismo lugar, que también están aquí, estos seres existiendo y viviendo y conviviendo con nosotros, pero a otro nivel de vibración. Entonces, no es, en este caso, la visión de seres extraterrestres como que vienen de otros planetas. Creo que donde tenemos que hacer un híbrido es aquí. Hacer un híbrido para poder entender la vida en otros planetas y la vida en otros planos y la vida en otros planetas en otros planos también.
Así es. Claro, como se da aquí, que se da en otras
Porque si
partes.
hablamos de un universo físico en el que hay planetas, también hay un universo astral, un universo causal donde hay planetas. En el creo que lo cité ya en los en los dos podcasts pasados, el caso de Sri Yukteswar, que cuando él hace su resurrección, ¿verdad? En el capítulo de la resurrección de Sri Yukteswar, Dr. Fion Yogi, Yogananda escribe lo que Sri Yukteswar le cuenta y que él ha, dice, yo he renacido en un planeta astral. Ahora vivo en un plano astral, perdón, causal. Y es un planeta en el universo causal. Una vez más, repito, un planeta en el universo causal. Y este planeta se llama Hiranyaloka. Hiranyaloka. Entonces, hay distintos planos de existencia y distintos planetas también. Entonces, y asimismo hay estos seres que vienen de planetas físicos. De hecho, si no me equivoco, en la tradición védica solamente se habla de un vimana físico, o sea, de un platillo volador físico, de una nave física. Todas las demás son de energía y vienen de otros planos también. Entonces, creo que hacia esto, como hablábamos antes de la mente abierta, hay que tener una mente abierta para poder escuchar, para poder ver. Yo, una vez más, en lo personal, no creería y no creo que Jesucristo era un extraterrestre en el sentido
De que venía de otro planeta.
general de los ufólogos que piensan que se le hizo una suerte de inseminación artificial a la Virgen María para que nazca un híbrido que fue Jesús. Entonces, la Inmaculada Concepción, y estamos entrando en Semana Santa, no me vaya a llevar el demonio al infierno por estas
Me trae
cosas,
las
por
patas.
estas cosas que estoy diciendo, por estas herejías que estoy profiriendo. Yo no creo, yo no creo que ese es el caso. Pero en el mundo de la ufología, eso es lo que se piensa, que
Claro, ya la
Jesús
Inmaculada Concepción
ya
no es Inmaculada en
no
ese.
hay esa visión de
Claro.
Inmaculada Concepción.
Sí.
Ahora, es interesante que este tema de la Inmaculada Concepción, no me quiero meter allí porque es un tema sumamente intrincado, no solamente existe en la India, no solamente
No.
existe en el tema de Jesús. Hay un montón de maestros de los que se dicen han nacido, incluso en Grecia,
Así
que han
es.
nacido de Inmaculada Concepción. Ahora, tú puedes ver esto desde muchas perspectivas, pero en el sentido espiritual, se habla de que estos maestros son un descenso de la divinidad. Por ejemplo, el mismo caso de Patanjali. Patanjali es también, si tú lees la historia, es una Inmaculada Concepción. En el caso del Buda, exactamente lo mismo. No, una vez más, no me quiero meter en detalles, no me quiero meter a discutir la veracidad de esto o la falsedad de esto. Hay puntos de vista, hay visiones, y luego está también nuestras creencias,
Así
¿no?
es.
Y ciertamente creo que nuestras creencias también deben ser iluminadas por la razón, por el sentido común y también por la ciencia. Y cuando me refiero a ciencia, me refiero a una ciencia mucho más amplia de la que consideramos hoy día,
Claro,
porque la
que
ciencia de hoy deja mucho que desear.
la ciencia, me imagino, de la que no estás hablando es la que te presenta evidencias de todo, tienes que estar rebuscando, excavando para sacar la evidencia de que esto existió y esto no, porque al final del día hay muchas cosas que no importa cuánto excaves y cuánto busques, no las vas a
Sí, pero
encontrar.
sin embargo, dependiendo desde qué perspectiva científica se vea. Entonces, si tú ves en la ciencia común y corriente y dejas de lado la ciencia cuántica, por ejemplo, todo el campo del entendimiento de la energía, todo el campo del entendimiento de la energía atómica, y luego, por ejemplo, cuando empiezas a llegar al entendimiento del prana, esa energía que está detrás incluso del átomo, ya estás hablando de otros niveles de ciencia que en la ciencia común y corriente no entiende.
No,
No,
no los
no, no,
trata,
no,
sí.
ellos no han alcanzado hacia ese punto. Entonces ahí empezamos ya a tocar un tema en que la ciencia se toca con la mística, con la espiritualidad, con el desarrollo de la conciencia, que es una perspectiva totalmente distinta y tiene otro alcance. Entonces, para la tranquilidad de Ana Cecilia, yo me quedaría con esta visión. Un poco más dentro de la tradición oriental, donde se habla del descenso de la divinidad, de la que divinidad decide encarnar y tomar un cuerpo físico y manifestarse en este caso en la persona de Jesús, y que Jesús es esa encarnación divina, al igual que lo han sido otros grandes, grandes maestros, avatares, lo que se llama en la tradición de la India, estos avatares, estas encarnaciones divinas o las encarnaciones de Dios que hablan, ¿no? En la India, pues se habla de Rama, de Krishna, Buda, incluso dentro de la tradición del Purana, es considerado una encarnación divina, aunque los budistas no lo consideran así. La tradición de los Puranas sí lo considera a Buda una encarnación divina, y como otros seres que también, ¿no? Para ellos no es irreal que la divinidad decida encarnar. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se manifiesta? Eso va a variar según las tradiciones, según las escuelas y según los puntos de vista filosóficos. Pero en este caso específico, creo que hay que, yo resaltaría la propuesta de que Jesús es el descenso de la divinidad y no un extraterrestre como propuso, con todo respeto, el ufólogo Jaime Rodríguez. Ahora, sobre eso quiero hablar también. Para yo apreciar el trabajo de alguien, no tengo que estar 100% de acuerdo con esta persona. No tengo que estar 100% de acuerdo. Y puedo respetar al 100% su visión. Y es más, su punto de vista, si este fuera tal cual como yo lo estoy diciendo, si fuera, porque también estamos asumiendo
Así es,
lo que él cree, o
lo que
sea,
él
estamos
insinuó.
asumiendo lo que él ha insinuado,
Ajá.
¿verdad? Pero como conocemos un poco el fenómeno OVNI y lo que se habla, la gente tiene esa opinión al respecto de estas cosas. Pero yo tampoco me puedo cerrar a que eso pueda ser una posibilidad. Una de las cosas que en algún momento hablaba con Ramiro Calle, ¿no? Y Ramiro decía, un signo de desarrollo espiritual es el hecho de ser capaz de relativizar tus opiniones. Cuando una persona, y eso es una característica también de un nivel de iluminación espiritual, logra avanzar a tal punto de que sus opiniones ya no son tan importantes y pierden esa fuerza, entonces se dice que está avanzando en un
Yo
estado
creo que
espiritual.
uno de los mayores problemas en la actualidad, bueno, entre tantos que hay, es que confundimos opinión con hecho. Opinión con hecho. Entonces, todas las personas tenemos una opinión, pero las decimos como que son un hecho. Y una opinión es simplemente una opinión.
Claro, pero
Y, pero es bueno eso que
el
tú
hecho de esa
dices.
opinión es no apegarnos a la opinión, porque es posible que tengas la razón, es posible que tengas la razón, pero también hay una posibilidad de que no la tengas.
Pero no, es que uno cuando tiene una opinión no es de tener la razón, creo yo, siempre. O bueno, puede ser que siempre sea de. Yo la verdad no lo veía de esa forma. Pero sí, eso de tenerlo abierto y es simplemente una opinión y puede cambiar o me pueden presentar las evidencias y yo decir es real.
El
Punto.
tema es que la opinión se convierte en un dogma. La opinión se convierte en una creencia. La opinión se convierte en una estructura. En ese instante en que tú tienes una opinión sobre algo, esto es. Y como
Así
tienes
es.
una mente débil, ¿y qué es una mente débil? Una mente débil, lo hemos ya hablado en el
Sí.
podcast, una mente débil es una mente que es como una roca, una mente que no es
Así
flexible,
es.
una mente que no
Dura.
fluye como el agua. Lo hablamos en su momento, es como una roca que tú la lanzas y se rompe.
Sí.
Entonces, una mente así rígida, que tiene una opinión, esa opinión es, esta es la opinión y esta es la verdad,
Loca.
no hay otra verdad. Entonces, cuando tú avanzas en el campo del desarrollo de la meditación, en el campo del desarrollo de la conciencia, empiezas a abrir tu mente se vuelve más flexible, entonces tu opinión ya es una opinión.
Sí.
Nada más, no es un dogma, no tiene por qué convertirse en una creencia. Entonces, uno puede apreciar estas teorías, estos puntos de vista, estas ideas y abrirse a otras posibilidades. Entonces, yo me abro a esas posibilidades también, digo, es posible, pienso que podría hacerlo, pero al final del día, si ya lo llevo a mi vida práctica diaria, no es realmente importante para mí.
Así
No, no,
es.
no, no me cambia el mundo, no me cambia
Eso iba
la
a decir
vida.
yo, ¿qué tan relevante es? ¿Qué tanto, o sea, hay realmente una vez que tú dices, digamos que descubres que así sea, que esto que estamos hablando no es como siempre nos lo han contado, sino que es diferente? Bueno, ¿en
En
qué te
este
afecta
caso,
a ti?
por ejemplo, vamos al caso de Jesús, de Jesucristo. Hay gente y hay grupos religiosos que se dedican a decir que Jesucristo no fue crucificado. Por ejemplo, hay un grupo religioso que no fue crucificado con los brazos abiertos, sino que fue crucificado con las manos cruzadas para arriba en un palo. O sea, ¿tú me puedes explicar
La
la relevancia de eso? la relevancia. Entonces no debe, entonces
No es significativo para
un
nada.
poco que los cristianos no deberían adorar a la cruz, o sea,
A
no,
la
más de
cruz.
adorar. Uno no debe adorar ni ninguna cruz ni ningún palo, ¿me explico? No, hay que adorar a nada. Lo que hay es que seguir el mensaje. Jesús mismo dice en el Evangelio, no es aquel que me dice Señor, 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 el que entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús mismo está diciendo, no me vengas a mí a decir Señor, Señor, y como a prestarme reverencia, como que eso fuera algo importante. Lo importante es seguir la enseñanza. Entonces Jesús nos enseña un mensaje de amor, de perdón, de compasión, de comunión con Dios, de comunión con el Padre, de redención a través del dolor, de redención a través de aceptar nuestra propia cruz y llevarla hacia adelante. Eso es lo que enseña Jesús. Y si no nos concentramos en su mensaje, ¿qué importa si fue un ángel el que le anunció o fue una nave extraterrestre que vino de Júpiter? Eso es irrelevante. No, nos puede causar una sensación de disfrute intelectual. Y sí, ok, conozco, sé un poco más sobre este tema y sobre un poco de cómo se dan estas cosas, pero al final del día, eso no es lo esencial.
Así
Al
es.
final del día, eso no es lo importante. Lo importante de Jesús es su mensaje. Lo importante de Jesús es su enseñanza. Entonces, incluso hoy que estamos avanzando ya a la Semana Santa, cuando Jesús muere en la cruz y a través de la cruz pues supone redime el pecado del mundo, no hay redención alguna, al menos de que tú propiamente hagas tu propio trabajo interior y vivas el mensaje de Jesús, que es luego el mensaje de Krishna, es el mensaje de Rama, es el mensaje de Buda, es el mensaje de los grandes maestros. Vivir en amor, vivir en compasión, vivir en comunión divina, en comunión divina, con una enseñanza de Jesús grandiosa. Por ejemplo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ve a tu interior. ¿Y dónde está este reino? Este reino está en tu interior. Ve a tu interior. Vive esa comunión divina dentro de ti. Y todo lo que buscas, la paz que buscas, el amor que buscas, todo se va a dar. Todo va a venir por añadidura. Entonces, hay temas que se pueden volver
Así
irrelevantes
es.
y que son irrelevantes cuando vas a lo esencial. Y
Al meollo del asunto.
lo esencial en el caso de Jesús, ya sea que él haya venido de Júpiter, o simplemente haya, me explico, y haya sido una especie de híbrido de experimento genético, que no creo que es así, yo no creo que es así,
O que fuera descenso
pero,
divino.
pero eso no interesa, porque lo importante es su mensaje. Y luego, para todos aquellos que no creen en estas cosas y también en ese tipo de posiciones hay que entender, en las que dicen, no, estos idiotas que creen en los extraterrestres, o estos tontos que siguen creyendo que existe un Dios y no hay ningún Dios, Jesús es un ser humano, pues Jesús es un gran humanista. Entonces, un gran humanista sigue el ejemplo de su humanidad, sigue el ejemplo de
Así
su
es.
compasión. No tenemos ni siquiera que creer en ninguna fuerza superior para poder vivir en paz con otros, para poder vivir en paz con los demás y hacer nuestro trabajo interior. Y hay tanta gente que yo conozco que se llama a sí misma atea y son gente maravillosa, son gente compasiva, son gente honesta, son gente sincera y muchas veces son mejores que todos aquellos que van cada domingo a misa o cada día al templo y se creen los más espirituales del mundo y no hacen realmente y no llevan estas prácticas a la vida y con objetividad y con conciencia y también con practicidad, ¿no? Entonces, gracias,
Ana
Ana
Cecilia.
Cecilia, por tu pregunta. Excelente, nos ha permitido hablar ampliamente sobre un tema. Tanto que ni
Sobre
siquiera
los
creo que
tipos.
podamos hablar de las
Sobre los
siguientes,
tipos.
de los siguientes,
De pronto,
temas. La siguiente pregunta,
una. Ok.
la siguiente.
Dice: Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Barcelona. Lo quiero leer con acento porque.
Léelo con acento español.
Dice: Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Barcelona. Primero deciros que me fascina su podcast, me gusta. Además, he tenido oportunidad de practicar con Gustavo en Barcelona. Disfruto mucho de sus clases y soy fiel seguidora. En general, se nos ha enseñado que Namasté significa mi luz saluda a tu luz. Pero en las clases he escuchado a Gustavo dar una explicación más profunda. ¿Podrían hablar al respecto?
Sí, muy bien. Es muy fácil traducir esta palabra namaste como Mi luz saluda a tu luz. Mi luz saluda a tu luz. Es como básicamente lo que se dice. Por un lado está esta palabra namah, que es reverencia, inclinación. Namah también va a tener una relación con esta palabra namaha. Casi todos los mantras que se conocen terminan con esta palabra namah, namaha, namaha. Y este final no es como se suele pensar, como el nombre o la invocación al nombre, sino es la renuncia al ego. Por ejemplo, Om Sri Krishnaya Namaha. Como un mantra, ¿no? Om Sri Krishnaya Namaha. Ese Namaha final es la renuncia a cualquier reclamo del ego, a cualquier cosa que quieras hacer desde el ego. No, 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 no. Es entregarte a esa fuerza divina, esa reverencia, esa entrega total, eso que habla Patanjali en el Yoga Sutra cuando dice Ishvara Pranidhana, ese refugio total. Hay una palabra muy bonita en la tradición de la India que es Saranagati, Saranagati, que podría traducirse como la total rendición, total surrender, ¿no? La entrega total. Y si tú te entregas totalmente, ya no eres tú, estás permitiendo que esa fuerza divina sea la que actúa a través de ti. Entonces, cuando uno termina un mantra en general, Om Sri Krishnaya Namaha. Om Sri Krishnaya Namaha, Namaha y Namah tienen esta visión de reverencia, ese Namah, de esta entrega. Por eso Namah o Namás va a significar esta reverencia, esta inclinación, este refugiarse en esa fuerza, ese reconocimiento de que hay algo más grande que mi ego, ¿no? Y luego el té. Que es va a ser ese el ti, no,
A ti.
a ti, no, namaste,
Es el
a ti.
dativo del pronombre
Entonces,
personal.
el Pandit Bhagwatishina, cuando viene a Occidente y habla esta palabra namaste, él decía que la fuerza de mi brazo, y esto es a lo que se refiere Laura, porque siempre lo repito en los cursos, que la fuerza de mi brazo, el poder de mi inteligencia y la bondad de mi alma reconozcan y saluden a la presencia divina que habita en ti, a la presencia de Dios que habita en ti y en todos los seres. Que la fuerza de mi brazo, ¿no? Todas mis potencias físicas, todo mi aspecto físico, que la fuerza de mi brazo, que el poder de mi mente, todas mis capacidades mentales y la bondad de mi alma, de mi corazón humano, ese sentimiento profundo de amor humano que está aquí, reconozcan y saluden a la presencia de Dios que habita en tu corazón. Mira la diferencia y si estoy diciendo que Nama es esta rendición, este rendirse a ese poder superior, tal como en el mantra Namaha, Namaha, en los mantras Namaha, el renuncia al ego. No puede haber ego de por medio, entonces no puede haber mi luz saluda a tu luz, porque decir eso yo siempre digo es como, lo voy a decir en varios idiomas. Yo soy guay, pero tú también eres guay. Mi luz saluda a tu luz. Yo soy guay, pero tú también eres guay. O yo soy cool y tú también eres cool. O yo soy bacán y tú también eres bacán. O yo soy chévere o tú también eres chévere. Creo que ya
Entendió.
se ha entendido, ¿no? No, y no es esa visión, es en total humildad. Y cuando tú vas a la India, que este es un saludo común de la India, este saludo es muy humilde. Lola, que ha estado recientemente con nosotros, Gauri también, que vivió allá en la India, ¿saben? Cuando el indio se saluda con las manos frente a su corazón, y luego hablemos de esto del corazón, te dice namaste, namaste, es un saludo sumamente humilde,
Así es.
te está reconociendo, te está reverenciando.
Es realmente una reverencia. No te dice namaste y te toma la mano. Namaste. No, no es un.
Es un saludo reverente, es un saludo humilde. Eso es lo bonito del namaste. En cambio, lastimosamente, y esto tiene relación con la
Con la
siguiente
siguiente
pregunta que viene,
pregunta.
vamos, ya la vamos a ver después, en esta visión de tomarnos cosas culturales de la India, por ejemplo, y del yoga, la gente empieza a quitarle el sentido y de repente saludan, es como namaste, así, y está lleno de ego. Eso es un saludo de, namasté lleno de ego, lleno de arrogancia y lleno de novelería, nada
Algo
más.
que
Entonces,
solamente lo haces en la clase de yoga, de Hatha Yoga.
sí,
O sea, no es que lo estás tomando realmente y lo utilizas en tu vida, en tu día a día, con las personas que conoces, con humildad, sino que es solamente para la clase de yoga. Comienza tu clase de yoga, termina tu clase de yoga.
entonces, esta traducción sería que la fuerza de mi brazo, el poder de mi inteligencia y la bondad de mi alma reconozcan la presencia divina que está en ti. Y luego, ¿cómo se hace? Se lo hace juntando las palmas frente al pecho. El namaste es haciendo lo que llamamos Anjali
Anjali.
Mudra o incluso Namaskar Mudra, tiene también otros nombres. Anjali Mudra aquí frente al pecho y frente a tu corazón, frente al corazón. Swami Veda Bharati decía algo muy interesante y decía cuando todas las, o mejor notas, las más grandes religiones del mundo nos enseñan a orar con las manos juntas frente al corazón. Las religiones más importantes del mundo nos enseñan a rezar con las manos frente al corazón. ¿Y en qué momento, decía Swami Veda, ha habido un congreso mundial de religiones para ponerse de acuerdo cómo rezar? ¿En qué momento había una reunión global de religiones para decir, ¿qué les parece, chicos? Si de dieron adelante, todos rezamos con las manos juntos frente al pecho. Y es una sensación natural. Y luego, cuando tú dices yo, cuando tú te indicas a ti mismo, dices yo, tú no dices yo y señalas la cabeza. Tú no dices yo y señalas el ombligo. Tú no dices yo y señalas la rodilla. Yo, aquí, porque yo te lo digo y te señalas el hombro. No. Cuando dices yo, siempre te señalas el pecho. Yo. Entonces, en el corazón se dice que habita esa porción de Dios, esa porción de Dios que nos permite existir, que nos permite ser, esa porción de Dios que es el espíritu, el Atman. Y juntas la mano frente al pecho y conectas con esa esencia, reconociéndola, refugiándote en ella, con muchísima humildad. Y entonces todas tus potencias físicas, tus potencias mentales y tus potencias del corazón se entregan al reconocimiento de esa presencia de Dios que te bendice en ese momento, en la presencia de otro ser humano que está frente a ti. Entonces nace una vez más desde la humildad, nace desde esta reverencia.
Iba a decir esto de las manos. Las manos son una de las formas en las que nosotros conectamos con el mundo exterior y con nosotros mismos. Por eso cuando estamos enamorados nos tomamos de la mano con alguien más o tenemos un amigo, una amiga a quien queremos mucho y lo tomamos de la mano. Entonces aquí cuando hacemos lo del Anjali Mudra y que tú también lo acabas de decir, también se le llama Namaskar Mudra, que es otra de las formas en las que en India se saluda. No solamente se saluda como Namaste,
Claro,
sino
mucha
que
gente dice
existe
namaskar,
este
namaskar,
otro saludo que
namaskar.
es como un poquito más formal, digámoslo así, porque namaste es como reverencias a ti, ¿no? Y en cambio, namaskar es nama, que es esta misma palabra que significa reverencias, y kar es de kriya, es hacer, es la acción. Entonces, cuando tú saludas o te saludan, como namaskar es te hago reverencias o te doy las reverencias, ¿no? Y que también en muchos lugares, namaste, namaskar, cuando tú pones tus dos manos en Anjali Mudra o en Namaskar Mudra, lo que haces es conectar estos dos hemisferios, estas dos energías de tu propio
Los dos
cuerpo,
hemisferios del cerebro.
exacto, dos hemisferios, eso es lo que quería decir, hemisferios del cerebro, tus dos energías, la solar, la lunar, la positiva, la negativa, la masculina, la femenina, como quieras llamarle, de tu propio cuerpo, y eso lo que hace es traer calma, introspección, equilibrio. Además, está esta, no solamente lo que tú sientes, sino que es un simbolismo de humildad, de reverencia, y como les decía antes, pues las palmas de las manos conectan, entonces ayuda a conectarnos con nuestro interior y a reconocernos en nosotros mismos para poder reconocer al otro. Y lo que hacemos es quitar todo
Claro,
este ego, ¿no?
una de las cosas que vemos, si tú en general, si tú pones las palmas frente al pecho, la cabeza naturalmente quiere
Inclina,
bajar, se inclina. O
se
sea, cuando uno pone las palmas frente al corazón en la postura Namaste, la cabeza se inclina. Entonces empiezas a hacer reverencia al corazón. Dejas de pensar tanto para sentir más. Como decimos en Yoga Rahasya, piensa menos, siente más. Ya de por sí te llama a la humildad, ya de por sí te llama a la interiorización, ya de por sí te llama a la conexión. Y como bien lo has dicho, esta conexión de mis potencias, de todo mi lado solar, el canal Surya, todo mi lado lunar, el canal Chandra, y todo lo que esto implica, obviamente, dentro de lo que has dicho, se unifica frente a mi corazón, en la presencia de la divinidad. Y se vuelve una postura de humildad. Y en esa humildad es que te saludan en la India. Ese namaste, namaste. Entonces, perdón, ¿vas a decir algo?
No, no, cuando termines.
Entonces, Laura, que la fuerza de mi brazo, el poder de mi inteligencia y la bondad de mi alma reconozcan y saluden a la presencia de Dios que habita en ti y en todos los seres, en tu corazón y en el corazón de todos los seres. Namaste. Así es, esa es la forma.
Iba a añadir un relacionado, ya para terminar este tema, es, por ejemplo, la importancia y vemos los mismos elementos en un abrazo, que es lo que haces tú, cómo tú conectas con otra persona en un abrazo. Se juntan los pechos, se conecta el corazón y las palmas van atrás en la espalda sosteniendo. Y es como conectamos de una forma mucho más íntima. Y pues quería mencionar eso, que son los mismos elementos que se utilizan en un saludo como este, ya de forma más cercana y más íntima, se conecta de mayor manera.
Muy bien, leamos lo último.
Para terminar, tenemos una pregunta que nos llegó desde Nicaragua, se la enviaron directamente al Instagram de
Sí.
Ayuna. Y
Eso es lo
le
otro. Si queremos armar el tema de las preguntas, tenemos un mail que hicimos para esto, pero no lo hemos oficializado. Creo que vamos a empezar ya a oficializar el tema de las preguntas y tener por lo menos un día al mes de preguntas y respuestas como este, que creo que es bastante,
Interesante.
bastante interesante.
Sí. Este dice, ya vamos a explicar de qué se trata, pero voy a leerla textualmente. Vi este reel, un reel de Instagram, y entré a leer los comentarios y quedé un poco movida. Me encantaría conocer un poco más del tema y su opinión sobre apropiación cultural dentro del yoga. Realmente es algo de lo cual no tengo mucha información. Quizá en algún podcast lo han abordado. Quisiera evitar a toda costa caer en folclorización del yoga. Abrazos, profe.
Eso lo manda Tamara.
Tamara.
Tamara lo envía. Sí, bien.
Ahora, ¿de qué es el reel?
Saludos en
Porque
Nicaragua.
pues
El
dice.
reel habla acerca de una chica que dice que ahora ella dejó de decir namasté en las clases porque sentía y daba no sé cuántas razones por las cuales no decía y ahí no iba a decir namasté en las clases. Y una de estas era también como la apropiación cultural. Entonces, entre los comentarios, la gente empezó a hablar de apropiación cultural. Pero luego de esto, o sea, sí, vamos a hablar podemos hablar de apropiación cultural y luego también de imposición cultural. Si vamos a ponernos un poco culturalmente perfectos según las regiones, aquí en el hemisferio sur, o mejor dicho, en América, en el continente americano, y les vamos a recordar a los norteamericanos que América es más grande que solo Estados Unidos, América, diciendo América, no, Canadá,
Claro,
Estados
Alaska,
Unidos,
Panamá, México,
México,
Salvador, Costa
Costa
Rica,
Rica,
Guatemala,
hasta abajo,
Panamá,
Argentina, no,
Honduras.
América es grande. Entonces, en el continente americano, no deberíamos celebrar la Navidad. ¿Por qué estamos celebrando Navidad? Deberíamos estar celebrando
El
a
Intirrato.
Atahualpa,
Claro.
deberíamos celebrar el nacimiento de Atahualpa, las leyendas de Manco Cápac, o sea, deberíamos hacer otra cosa. Empezamos por allí, o sea, nosotros, y yo diría que en el campo de los rasgos culturales del cristianismo y otros lados, nosotros no hemos tenido no una apropiación cultural, sino una imposición cultural.
Así es.
Se nos han impuesto estas culturas. Entonces la gente dice, ay, ¿por qué celebran Halloween? La misma pregunta, ¿por qué celebran entonces Navidad? ¿Por qué celebran Navidad? Estamos
Sí.
apropiándonos culturalmente algo que no nos pertenece. Y me refiero a la cultura, si vamos a hablar de culturas originarias,
Ancestrales,
ancestrales de América,
nativas.
por ejemplo, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca,
Los cheroquis, los apaches.
etcétera,
Sí,
etcétera,
sí, sí.
etcétera. La lista es larga, pero no son, no, no, no son, son rasgos culturales que nosotros hemos tomado. Por ejemplo, el otro rasgo cultural que nos trajeron nuestros queridos amigos españoles, los pantalones. Aquí no se usaba pantalones. No, ¿por qué tenemos que apropiarnos culturalmente de lo que nos trajeron? ¿No? Deberíamos andar todos en falda. como antes se usaba,
Bueno,
o
también
taparrabos.
es imposición lingüística y apropiación lingüística, y es
Exactamente lo
muy
mismo.
grande el
Entonces,
tema, muy grande.
es un tema bastante amplio. Yo estoy seguro que con lo que está diciendo Tamara en este mensaje, con este reel y estos comentarios, no quiere apropiarse culturalmente de temas como, por ejemplo, del namasté, pero sí te apropias de Feliz Navidad. Entonces,
O de decir, te tagueo, taguéame, estamos chateando, eso es apropiación lingüística.
primero creo que hay que hablar un
Pues
poquito de lo que es
sí.
la apropiación cultural.
Quiero leer un texto, quiero leer un texto que me pareció bastante conciso y apropiado para este tema, porque hay muchos, pero este está muy bien descrito y dice: la apropiación cultural es un fenómeno en el que una cultura dominante toma posesión indebidamente de un elemento tradicional de un grupo más débil, privándolo, y esta parte es la más relevante, privándolo de su significado original para obtener una ventaja económica. Los objetos de apropiación cultural son manifestaciones culturales y símbolos de la cultura, es decir, ropa, bailes, música, objetos que transmiten una cultura. Aunque tienden a ser considerados símbolos de un pasado antiguo, los objetos culturales tradicionales son más relevantes que nunca. Son la expresión del poder de autodeterminación y autonomía de un grupo. También herramientas útiles para definir las relaciones con el resto del mundo. Negocian y reafirman la identidad cultural y social en un contexto postcolonial, en el que se reescribe la presencia y el papel de estos grupos. La apropiación y descontextualización de los objetos culturales tradicionales por parte de las culturas occidentales puede privar a los objetos de su significado intrínseco, despojándolos de lo sagrado y el poder.
Creo que eso es lo esencial, el hecho de que nosotros sepamos respetar estos aspectos de la cultura, por ejemplo. Y el mismo caso de practicar yoga ya sería una apropiación cultural. ¿Por qué practicas yoga? ¿Por qué utilizas yoga, que es una gimnasia de la India, por así decirlo, y no utilizas la gimnasia que te enseñaron hablando solamente en el campo de la gimnasia? ¿Por qué utilizas el yoga, que es una gimnasia de la India, y no haces la gimnasia que te enseñaron en la escuela? Haz la gimnasia que te enseñaron en la escuela, o haz CrossFit, ¿ya? Sí, no, ¿para qué apropiarnos culturalmente de algo, por así decir? Y luego está el otro tema, ¿por qué entonces tengo que buscar métodos de meditación cuando puedes utilizar otros métodos dentro de tu propia cultura o tu propia religión o lo que sea? El caso es que si vamos a utilizar estas cosas, hay que hacerlas desde un lugar sagrado,
Así es.
desde un respeto, desde un entendimiento de lo que esto realmente es. Y no solamente por moda, no solamente por querer pertenecer, no solamente por mejorar nuestro negocio. Como dicen, muchas veces nos apropiamos culturalmente de estas cosas para hacer dinero.
Para vender,
A mí
para explotar.
me causa mucha, mucha pena cuando veo personas que quieren prepararse más en yoga solamente para vender mejor el yoga. No porque están buscando realmente su propia iluminación, no porque se quieren desarrollar, sino porque quieren vender mejor. Yo recuerdo, por ejemplo, un chico, voy a aprender Kirtan, pero su visión de aprender Kirtan era tener una herramienta más de poder vender mejor su producto, de poder hacer algo más que llame la atención, de poder hacer algo más que él pueda comercializar. Entonces ahora también hace Kirtan, y también
Marketear.
hace yoga, y también hace cuencos,
Y
y también,
Reiki.
y todas son novelerías por un lado, y luego el utilizarlos
Vacías.
como utilizar novelería, pero luego utilizarlo como una herramienta nada más para
De
ganar
venta.
dinero, nada más. Está bien, gana dinero como tú quieras,
Mira.
pero sin hacerle daño a nadie más. Solamente para terminar, mientras mantengamos nuestro respeto, entendiendo que estas cosas son sagradas y las utilicemos con la consideración que creamos, está muy bien. Yo, por ejemplo, he visto, y muchos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir a las clases de Ramiro Calle. Ramiro Calle nunca empieza cantando el Om y nunca termina diciendo namasté ni comienza diciendo nada. Ramiro Calle, yo he ido a sus clases en la noche, dice buenas noches y se retira. Termina, muchas gracias, buenas noches y se retira, ya está, se acabó, ahí se acabó la clase. Muchas gracias, buenas noches. No tengo necesariamente, y muchas veces yo cuando enseño, también en ciertos contextos, no necesariamente canto el Om al final, no necesariamente digo namasté, digo muchas gracias. Bueno, que tengan una buena tarde, que tengan un buen día, y ya está. También, eso depende del contexto en el que estás y también lo que tú sientes. ¿Cómo sientes estas cosas? Para mí estas cosas son vida de mi vida, día a día, son parte de mi propia cultura, de mi propia práctica, de mi propio espíritu y no otra cosa.
Sí, yo iba a decir que es un tema bastante complejo, profundo, porque además vivimos en un mundo que está tan conectado, con tanta información, con tanto intercambio cultural, que se borra un poco a veces estas líneas de apropiación cultural con algo, por ejemplo, que tú realmente sientes o algo que a ti te gusta. Y para terminar, ya para cerrar el capítulo,
Sí, porque
justamente
tengo que
por
irme a
lo
dar
que
una
tú estás
clase,
diciendo,
tengo que irme a dar una clase con apropiación
dice,
cultural.
¿cómo evitar la apropiación cultural? Dice, comprender la importancia del significado de los objetos culturales tradicionales, evitando degradarlos o situarlos en el mero ámbito de la propiedad intelectual, es un buen punto de partida. De esta forma evitamos causar daños económicos y morales.
Sobre todo el daño moral. Entonces,
Sí.
si vas a usar Namasté, como lo vamos a hacer ahora para despedirnos, úsalo desde tu corazón, entendiendo lo que significa. Entonces, que tengan un maravilloso día. Namaste.
Rade, rade, gracias.